COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Mañana viernes el presidente del Gobierno anunciará la fecha de la convocatoria para las elecciones generales después de que el Congreso de los Diputados rechazara ayer los presupuestos generales del Estado. El profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas, cree que es un paso lógico adelantar esos comicios, pero también matizaba que en función de cómo se levante Pedro Sánchez, piensa una cosa u otra. Añadía que con los presupuestos de Rajoy prorrogados se puede vivir bien y gobernar a base de decreto.
Seguimos lo que lo ha diciendo, lo que ha dicho no hace mucho tiempo, pues no suele cumplirse lo que se dice, ¿no? Porque parece que cada vez que se levanta piensa una cosa distinta. Depende del escenario que haya visto él y sobre todo su equipo de la Moncloa, al frente de los cuales está el famoso Iván Redondo, ¿no? Hombre que, por cierto, hacía las encuestas para el Partido Popular en algunas comunidades autónomas. Pues en función de eso veremos lo que sucede. Después de que te tumben los presupuestos... Todo indicaría que habría que ir a elecciones.
Ese es ahora el escenario más probable. A falta de la fecha definitiva de la convocatoria, se podría dar la situación de que las elecciones generales coincidieran con las autonómicas y las locales del 26 de mayo. Si esto sucede en Canarias, tendríamos que votar hasta en 7 urnas distintas. El secretario de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, le pide por eso al gobierno regional que haga una campaña institucional para que los ciudadanos sepan cómo votar.
El Parlamento de Canarias ya va a haber 2 urnas y también habrá otra urna para las elecciones europeas, habrá otra urna para las elecciones locales, habrá otra urna para los cabildos, es decir, ya tenemos una jornada con muchas urnas en las que también reclamo al gobierno de Canarias que haga una campaña institucional de información a los ciudadanos de cómo se debe votar en esas urnas. Y añadir 2 urnas más no sería malo, en el sentido de que se va a ahorrar muchísimo el gobierno de España y se lo va a ahorrar también los españoles. Pero repito, es una decisión que va a tomar el presidente del gobierno de España, por supuesto lo vamos a respetar y tendrán su criterio cuál es la mejor opción para esa elección.
El escenario de las elecciones se acerca sobre todo porque ayer el Congreso rechazaba los presupuestos estatales. Los sindicatos se quejan de que esa decisión supone perder 410 millones de euros que iban destinados a políticas sociales. Desde UGT Canarias, su secretario Gustavo Santana cree que coalición ha votado pensando en una bandera y no en los que viven debajo de ella.
Pues en primer lugar, 410 millones de euros más para financiación autonómica, es decir, para política social, educación y sanidad pública. Eso se pierde. Eso no va directo a la política social, a la educación y a la sanidad. Nosotros lamentamos que eso se pierda. No sé si se va a presentar una oportunidad como esta y otras como que tenga que ver con la subsidio, con el subsidio para mayores, para parados mayores de 52 años o el aumento para las políticas de dependencia o las políticas de igualdad o la beca para los estudiantes. Todo eso ha votado que no, coalición Canaria ayer, pensando en una bandera y no en las que vivimos debajo de esa bandera, y nos ha retrotraído.
En cambio, desde el Gobierno de Canarias respiran, porque los presupuestos del año 2018, que son los que ahora mismo están vigentes, no cuestionan los beneficios fiscales de las islas como sí lo hacían los del año 2019. La portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, explicaba que la solución que prometió la ministra de Hacienda para encajar en los presupuestos el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias no llegó nunca. Por eso no retiraron la enmienda a la totalidad.
Nunca, nunca, eso no llegó nunca, ¿no? Se está diciendo que teníamos la fórmula, pues no sé, la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Porque eso es más fácil de descubrir que la solución que preveía el Ministerio de Hacienda. Y eso que llamamos a diario. Nosotros remitimos al Ministerio al día siguiente de la reunión de Fernando Clavijo con la ministra de Hacienda, donde fuimos, recordarán, muy didácticos, muy pedagógicos, y la ministra pues muy cerrada en que esto era un café para todos y que Canarias no tenía por qué tener singularidades y que aquí todas las regiones tienen singularidades. ¿Y por qué Canarias era distinta?
La postura de Coalición Canaria la defendía en el Congreso Ana Oramas, que ha pedido públicamente disculpas por el comentario que dirigió el pasado martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el barrio sevillano de las 3.000 viviendas y ha anunciado una próxima visita a la zona para conocer in situ los programas de integración social. Por lo demás, hablamos de la infancia. Esta mañana el presidente del Consejo Escolar de Canarias ha reclamado una mayor inversión para escolarizar a los niños de educación infantil entre los 0 y los 3 años. Ramón Aciego, de Mendoza, explicaba que es una medida que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar y que reduce los factores de riesgo de exclusión social. Por eso estimaba insuficiente la inversión que se hace actualmente en Canarias en esta materia, pero sobre todo criticaba la falta de plazas. El objetivo es que en 5 años estemos en la media del conjunto del país.
Más allá de la necesidad de seguir mejorando los procedimientos de ayudas a la familia y de apoyo a las escuelas infantiles municipales, el principal problema al que se enfrenta el desarrollo de esta esencial etapa es la insuficiencia de plazas de escolarización. Circunstancia ante la que resulta indispensable que con carácter de urgencia se establezca el plan de escolarización del primer ciclo de educación infantil, tal como prescribe la Ley Canaria de Educación.
El presidente del Consejo Escolar de Canarias también alertaba del repunte que ha experimentado el abandono escolar entre los jóvenes menores de 16 años después de más de una década de bajada de este indicador.
Los últimos datos que tenemos ha sufrido un preocupante repunte que habría que analizar en profundidad y tomar, digamos, medidas en consecuencia. Jóvenes estos encaminados a engrosar el paro o a resignarse con trabajo no cualificado. Población de jóvenes que mayoritariamente, y una vez más, la situación económica de su familia condicionará su vida y su futuro.
Por lo demás, estamos pendientes de conocer los resultados de las pruebas de ADN que se ha hecho ya la madre de Romina en Lanzarote para ver si concuerda con los restos encontrados de la joven en el litoral de la isla. La progenitora llegaba desde Paraguay cansada, pero con ganas de resolver la situación. Eran palabras suyas ante la prensa, las que vamos a escuchar ahora.
En vida nos mató, les mató a mi hija y nos mató en familia.
Son dos cosas, que no me pida perdón y que asuma que él la mató. Cuando está el ADN, que me digan, señora, este es el ADN y es compatible, ahí diré que mi hija verdaderamente nunca me llamará. Mi hija nunca me dijo que se le está tratando mal o vivía mal. Si me llegara a mí, ahora mi hija estaría viva, no estaría muerta, tirada en el mar.
Por su parte, la abogada de la familia de Romina opinó que el hospital tenía que haber dado la voz de alarma. Dos días antes de la desaparición de la joven, acudió con traumatismos provocados por su marido, que actualmente está en la cárcel. Les contamos también que Santa Cruz de Tenerife registraba el año pasado un crecimiento sostenido en todos sus indicadores turísticos. La ciudad recibió más de 2.300.000 visitantes entre alojados, excursionistas y cruceristas, lo que supone un crecimiento del 2,5% con respecto al año 2017. El gasto de los turistas también superó en este caso los 100 millones de euros. Vamos a escuchar a José Manuel Bermúdez. Es el alcalde de la capital santacrucera.
Son muchas personas que viven en nuestra ciudad, que viven en nuestros barrios, que trabajan en el sector turístico y, por lo tanto, para el ayuntamiento es un sector muy importante. No ya como objetivo para poder aprovecharnos de lo que es nuestra principal riqueza en la isla y en Canarias, sino fundamentalmente porque da trabajo a mucha gente que vive en nuestros barrios y que gracias a el sector turístico puede tener un empleo digno.
Y les contamos también que el Puerto de la Luz suministró más de 2.330.000 toneladas de combustible en 2018, lo que sitúa a la instalación portuaria en los primeros puestos de este apartado en el ranking a nivel nacional. Esta mañana estaba en COPE Canarias su presidente, Juan José Cardona. Cree que en primavera se podría adjudicar la gasinera que está previsto instalar en el puerto para suministro de gas a los barcos. Nos explicaba además que se están confeccionando los pliegos para las condiciones de construcción de una nueva terminal de cruceristas.
Por ejemplo, en terminal de cruceros, estamos diciendo, somos líderes en cruceros, pero ahora hay que prestar mejor los servicios a los cruceristas. Por eso estamos trabajando ya en el pliego de condiciones para construir una nueva terminal de cruceros que en cantidad y en calidad preste los servicios que los clientes están demandando. Tenemos que crecer en número de contenedores y por eso las terminales de contenedores están haciendo una apuesta importante de innovación tecnológica. Tenemos que mejorar en el sector de la reparación naval.
Tenemos tiempo para más. Regresamos a las 3 y a las 4 con más datos de Canarias. Ahora continúa el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.